La Voz de América presenta.
Republicanos divididos por la nominación de Matt Gaetz a fiscal general de Estados Unidos. ¿Quién es Pete Hegseth, el nominado a dirigir el Pentágono? Fricción entre Washington y México. Claudia Sheinbaum responde a críticas estadounidenses sobre política de seguridad. Y en cobertura desde Perú, protestas antigubernamentales se toman las calles de Lima mientras líderes llegan a la cumbre APEC. Bienvenidos. Una tormenta política en el legislativo de Estados Unidos está causando la postulación que hizo el presidente electo Donald Trump para fiscal general. El elegido, Matt Gaetz, hasta ayer fungía como legislador por Florida y era a la vez investigado por presunta mala conducta sexual. Carolina Valladares nos tiene los pormenores. Carolina, ¿qué se puede esperar de esta investigación?
Yasmín, pues coincidencia o no, lo cierto es que los resultados de la investigación tenían que salir a la luz esa semana, pero para malestar de los demócratas hemos conocido hoy que el presidente del comité de ética, el comité que lo está investigando, pues ha dicho que como Matt Gaetz ha dimitido de su escaño, pues no hace falta seguir con la investigación y por lo tanto los resultados del documento no van a salir a la luz, ha dicho.
Por inesperada y polémica, la decisión de Donald Trump de postular al republicano Matt Gaetz para fiscal general de Estados Unidos causa revuelo en el legislativo y promete dividir a los propios republicanos.
Creo es una tontería. Tal vez el presidente lo está recompensando por serle un soldado leal.
De ser confirmado, Gaetz lideraría el Departamento de Justicia, el mismo despacho que durante años lideró una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia y por presunto tráfico sexual. Pero Gaetz también se enfrentaba a otra investigación del Comité de Ética de la Cámara Baja por presunta mala conducta sexual y consumo de drogas ilícitas, una investigación de la que se desentendió tras la nominación de Trump.
Matt ha dimitido y ya no es miembro del Congreso.
La dimisión de Gaetz tuvo lugar apenas horas antes de que el comité tuviera previsto deliberar si publicaba un informe sobre su conducta.
La investigación cesará y no se emitirá ningún informe en ese momento.
La decisión ha generado disputa, puesto que los demócratas insisten en que se difunda su contenido. Pero con informe o sin él, algunos senadores republicanos dejan claro que la confirmación de Gaetz como fiscal general podría enfrentar desafíos.
No creo que sea un nombramiento serio para el fiscal general. Necesitamos tener un fiscal general serio y espero con ansias la oportunidad de considerar a alguien que sea serio.
Y Jasmine, noticia que hemos conocido hace apenas pocos minutos, y es que Donald Trump ha dado a conocer quién será el próximo secretario de Salud de los Estados Unidos y no es otro que Robert Kennedy Jr., conocido por ser su ex rival en la contienda, ahora aliado político y también conocido por su postura y visión de ser una persona pues, que apoya la visión de los antivacunas.
Así es, Carolina, y el nominado por Donald Trump para el cargo de secretario de Defensa es Pete Hegseth, militar retirado y presentador de la cadena de noticias Fox. Antonio Belchi nos informa que su experiencia limitada en temas de seguridad nacional también causa cuestionamientos.
Como nuevo secretario de defensa de su gobierno, aunque ha sido oficial de infantería de la Guardia Nacional y estuvo en Afganistán, Irak y Guantánamo, su nominación ha causado una gran sorpresa, principalmente porque su experiencia no alcanza los niveles de liderazgo militar de alto rango que algunos expertos consideran cruciales para este puesto.
Una persona que no ha tenido experiencia alguna en el manejo de una empresa se le va a dar la burocracia más grande del mundo, que es el Pentágono, con un presupuesto de multimillonario.
El Senado de mayoría republicana deberá dar luz verde a este nombramiento. El anuncio de que el hombre de 44 años, que en la última década trabajó como presentador de la cadena Fox News, pudiera ocupar uno de los puestos de mayor influencia del gobierno, ha generado desconcierto, incluso en las filas conservadoras, no solo por su falta de experiencia en el ámbito militar, también por algunos comentarios polémicos. Se ha mostrado a favor de indultar a miembros del ejército acusados de crímenes de guerra y ha cuestionado el papel de la mujer en combate.
El desafío de Hegseth será que no ha estado en el gobierno y por lo tanto no tiene idea de los mecanismos del poder.
No está asegurada su confirmación por el Senado. De lograrla, se convertiría en una figura clave para el gabinete de Estados Unidos, manejando un equipo de más de 2 millones de empleados y supervisando estrategias militares.
Un secretario de Defensa no solo tiene secretos técnicos y secretos sobre la ubicación de fuerzas y otros tipos de cosas.
Hatchett también ha escrito varios libros que abordan algunas cuestiones del ámbito militar, como la falta de apoyo de los miembros del ejército al regresar a la vida civil, algo que ha sido destacado por Trump. Anthony Belchi, Voz de América.
Y algunas de las preguntas clave que surgen tras el triunfo de Donald Trump es cómo logrará implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes. ¿Cómo impactaría esta medida al país, tanto a nivel económico como social? Pues Laura Sepúlveda consultó a los expertos.
Según el Instituto Tributario y de Política Económica, ITEP, por sus siglas en inglés, en 2022 los indocumentados pagaron en impuestos casi 97 mil millones de dólares. A esto se suma el gasto que destinan a servicios públicos, que se estima en cerca de 9 mil millones de dólares al año por cada millón de personas.
Es más probable que trabajen que los adultos estadounidenses, en términos generales. De muchas maneras, los inmigrantes indocumentados participan en sus comunidades de forma directa e indirecta, trabajando, pero también siendo compradores de viviendas y propietarios de negocios.
Destaca Mark Hugo López de Pew Research Center. Por su parte, Immigration Forum sostiene que esta comunidad además es necesaria para el futuro del país.
Lo que nuestra economía exige, los economistas con los que nos hemos asociado, nuestros propios investigadores han descubierto que en este momento necesitamos un 37% más de trabajadores en toda la fuerza laboral simplemente para mantener el ritmo de la tasa de jubilación rápida de los baby boomers. Y esto es muy preocupante para las industrias como la de salud.
Investigaciones y posturas que organizaciones como el Center for Immigration Studies descartan, al argumentar que muchos indocumentados viven de ayudas públicas y son personas con registro criminal.
Tengo entendido que la administración entrante se concentrará primero en los 1.4 millones de inmigrantes ilegales que ya tienen órdenes judiciales de deportación definitivas. Los estados han creado programas de asistencia social para inmigrantes ilegales que llegan, se presentan y reciben $9,000 al mes.
La ley federal establece que quienes carecen de documentos no pueden recibir ayudas públicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Un nuevo informe revela que el sector del Paso es ahora el más mortal de toda la frontera entre Estados Unidos y México. Las cifras muestran un aumento preocupante en las muertes de migrantes, como lo reporta César Contreras.
Cifras alarmantes sobre la mortalidad de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en el sector del Paso han sido reveladas por la organización No Más Muertes. Según estos datos emanados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ese sector ha hallado a un 40% más de restos de migrantes que en otras áreas críticas, como el Valle del Río Grande y Tucson.
Hay un número récord de migrantes que ha fallecido este año al tratar de cruzar esta frontera, por migrantes que vienen solo buscar una mejor vida, buscar protección, buscar ayuda.
Según datos forenses, las muertes en El Paso son 176, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior y casi el doble en comparación con 2022.
176, cuando hace algunos años eran 5 o 10 muertos migrantes. Estamos hablando de una crisis real de migrantes, niños, mujeres, hombres que se están muriendo.
Muertes por caídas desde el muro fronterizo, deshidratación en el desierto y los ahogamientos son de lo más frecuente en el sector.
Sabemos que las organizaciones criminales los tratan de convencer diciéndoles que el agua está muy calmada, que simplemente tienen que pasar un canal estrecho. Y nosotros sabemos que la realidad es completamente diferente.
En 2024, las mujeres representaron más de una cuarta parte de las muertes en la frontera. Con el año aún sin terminar, esas cifras podrían aumentar significativamente, algo que preocupa a las autoridades.
No todos son relacionados al canal, pero ya sobrepasamos el año fiscal 2023 completo. Y el año 2024 todavía le falta por culminar.
César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas.
En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en ese país, Ken Salazar, quien criticó la política de seguridad de México. Miguel Ángel Boiso nos amplía la información.
Esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura de México y subrayó la importancia de mantener la soberanía en las decisiones de seguridad.
México es un país libre, independiente, soberano. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, pero no subordinación.
Y es que, durante una conferencia de prensa, el embajador Ken Salazar se refirió al enfoque de seguridad del gobierno mexicano como un fracaso.
Esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Por muchos años se ha hablado que todo está bien en México, que todos tienen seguridad. Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, las muertes que se ven donde quiera. Pues hablar que no hay problema es negar la realidad.
Esta tensión diplomática es un reflejo de las diferencias en la forma de abordar la seguridad pública entre ambos gobiernos, en momentos en que México enfrenta graves desafíos en esta materia.
El Estado solo no puede. En el caso mexicano, tampoco puede, per se, será muy Estados Unidos, su capacidad es enorme en materia de seguridad, pero aún así requiere de aliados estratégicos y México pareciera que quiere cerrar la puerta de ser aliado estratégico.
La administración de Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones su rechazo a las intervenciones extranjeras y su compromiso de atender la seguridad en México sin volver a una guerra contra el narcotráfico. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Reporteros Sin Fronteras presentó cargos penales contra X, la red social perteneciente a Elon Musk. Reporteros Sin Fronteras denunció múltiples publicaciones falsas que involucraban su logo y manipulaban su contenido. Según la organización, a pesar de reportar los casos a X, la plataforma no eliminó el contenido ni respondió adecuadamente, lo que llevó a la ONG a iniciar acciones legales en Francia, acusando a X de complicidad en la propagación de noticias falsas. Vienen en instantes, protestas antigubernamentales estallan en la apertura de la cumbre APEC. Tenemos cobertura especial de La Voz de América.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven olvidadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Las 21 naciones que forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico están llegando a Lima. Opositores a la presidenta peruana Dina Boluarte se están tomando las calles de la capital. Allá se encuentran nuestras enviadas especiales en el lugar de la noticia. Adriana, comienzo contigo. ¿Qué están pidiendo los manifestantes?
Bueno, hablan de
toda clase de exigencias, pero la principal es combatir la inseguridad. Pero se escuchan consignas como, por ejemplo, decir que los países que participan en este foro de cooperación económica intentan apropiarse de los recursos naturales de Perú. Hay que decir que se han mantenido desde la mañana hasta este momento, ya avanzada la tarde, en Lima, y en la medida en que gritan sus consignas también se van acercando oficiales de los diferentes cuerpos de seguridad para intentar bloquearles el paso y que no puedan llegar hasta unos metros donde se está realizando esa cumbre del foro de cooperación económica justamente de los países que están acá en este momento. Pero hay que decir que siguen, por ejemplo, forzando la barra que los separa de ese lugar donde se lleva a cabo esta reunión. Vamos a escuchar parte de lo que han pedido durante toda la mañana.
Con consignas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, gremios y organizaciones exigieron medidas para combatir extorsiones y asesinatos, pues 2024 ha sido el año con la cifra de homicidios más alta en Perú en la última década, según datos oficiales.
Soy una madre de familia que quiere, lo único que quiere es trabajar tranquila y en paz. Hoy marcho por la vida, por mis hijos, por mis familiares, que mañana los pueden matar estos sicarios, estos delincuentes.
Todo esto ocurría a tan solo metros de donde se desarrolla la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024. Puertas adentro de la cumbre, el debate versa sobre el libre comercio y las inversiones, justo el día en que se inauguró a las afueras de Lima el puerto de Chancay, una estructura de 1.500 metros en la que se invirtieron 1.300 millones de dólares, considerada la puerta del comercio asiático para la región. El proyecto supone un paso más de la presencia china en América Latina.
No se trata solamente de acortar distancias y tiempos de traslados de mercaderías entre ambas costas del Pacífico, sino también para el Perú eso significa un impacto definitivo en el PBI.
Será este viernes cuando los jefes de Estado y Gobierno de naciones como Estados Unidos, China, Japón, Perú y Canadá se vean cara a cara en esta cumbre.
Por cierto, hace apenas un par de horas aterrizó en Lima, Perú, el presidente chino Xi Jinping, quien tendrá un encuentro con el mandatario estadounidense Joe Biden este sábado.
Así es, Adriana Núñez, gracias por este reporte. Y al llegar a Perú, precisamente el presidente Biden inicia una de sus últimas giras internacionales al frente de su administración. Celia Mendoza está en el Centro de Convenciones de Lima. ¿Cuáles son esos principales temas que están marcando la agenda del presidente Biden, Celia, durante su visita a Perú?
Yasmín, de acuerdo al consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que viene viajando con el mandatario, asegura que esta última gira que inicia durante esta jornada aquí en Lima, Perú, le permitirá no solamente enviar un mensaje a los aliados con los que ha venido trabajando para agradecerles, pero también que ellos valoran e invierten en aquellas alianzas, y esto obviamente se marca en el contexto de lo que significa la reunión con algunos de los líderes, principalmente Xi Jinping de China, donde temas fundamentales como es el del fentanilo, así como la guerra de Rusia contra Ucrania, temas como la seguridad cibernética y desde luego el intercambio comercial van a estar en la agenda. Pero también el presidente Biden se reunirá con la presidenta de Perú y trabajarán la colaboración que han venido teniendo, y de hecho, de acuerdo al ministro del Interior de Perú, en conversación con La Voz de América, tendrá anuncios importantes acerca de esta colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
La presencia del señor presidente de los Estados Unidos para concretar la donación de los 9 helicópteros Black Hawk que Estados Unidos ha donado al Perú para una lucha frontal contra el narcotráfico, ya que estos helicópteros van a ser destinados a un programa que es denominado el programa Cora, que tiene como finalidad erradicar los cultivos de hoja de coca en el Perú.
Durante esta jornada, el secretario de Estado Anthony Blinken, quien arribó antes del presidente, ya se reunió con el primer ministro de Canadá, con el líder de Corea del Sur, así como el líder de Japón.
Gracias, Celia. Y nosotros cambiamos de información porque el gobierno argentino anunció este jueves que anuló las asignaciones que recibió Cristina Fernández en su condición de exmandataria y también viuda del expresidente Néstor Kirchner, después de que el principal tribunal penal ratificara la condena a 6 años de prisión e inhabilitación política contra Fernández, la principal opositora del gobierno de Javier Milei. La exmandataria fue hallada culpable de defraudar al Estado en un caso relacionado con la adjudicación de obras públicas durante su mandato. La sentencia aún puede ser apelada ante la Corte Suprema y si resultara ratificada también por la Corte, Kirchner podría cumplir la pena desde su casa por ser mayor de 70 años. Cuando volvamos, Shaynis Palacios entrega su corona de Miss Universo en medio de controversia con el gobierno de Nicaragua.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Varios incendios forestales están afectando los estados de Nueva Jersey y Nueva York, incluido algunos parques de la Gran Manzana. Ángela González nos explica cómo una sequía histórica está impactando la región.
En un parque del norte de Manhattan, el Inwood Hill, con bosques nativos, se registró el más reciente incendio forestal en Nueva York. Los bomberos también han tenido que sofocar incendios en otros parques en el área metropolitana, pero los incendios de Jennings Creek, en el área triestatal que cubre Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, siguen ardiendo con aproximadamente 5.000 hectáreas quemadas y ya dejan un empleado de parques muerto. Solamente un 50% han sido sofocados en medio de una sequía histórica desde el 1 de octubre que se acerca al índice máximo.
Esta escala mide la sequedad de estos combustibles en el suelo del bosque. La escala llega a 800 en su máximo. Actualmente hemos medido 748 en la escala KPDI. Estos números nunca han sido vistos por el Servicio de Incendios Forestales en nuestros 118 años de historia.
Lo que indica que el suelo está seco a 20 centímetros de profundidad. Y el fuego amenaza estructuras residenciales y posa un peligro para la salud.
Ese fuego o ese calor va por debajo de la superficie del suelo. Hay prácticamente fuegos subterráneos y ese fuego pues también se propaga y en algún momento emerge e inicia un fuego, digamos que por encima del suelo, y eso lo hace muy difícil de controlar. Eso que queda después de que se apaga el incendio, ese espacio puede ser aprovechado por otras especies oportunistas y que pues muy posiblemente no van a dejar que esa vegetación que estaba antes pues vuelva a crecer.
Los gobiernos de Nueva York y Nueva Jersey emitieron una alerta de prohibición de fogatas y urgieron a los ciudadanos a ahorrar agua, y la alcaldía de la ciudad de Nueva York pidió racionamientos de agua voluntarios.
Según pronósticos, las probabilidades de lluvia solamente se verán hasta finales de la próxima semana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La capital de Haití continúa sumida en la violencia. La organización Médicos Sin Fronteras denunció un ataque a una de sus ambulancias. Aseguran que policías y vigilantes destrozaron neumáticos, lanzaron gases lacrimógenos y ejecutaron a al menos dos pacientes. El hecho sucede días después de que grupos armados atacaron aviones de aerolíneas estadounidenses, dejando a una azafata herida y dañando a un avión de Spirit Airlines. La Administración Federal de Aviación restringió los vuelos hacia Haití y la ONU suspendió sus vuelos hacia la capital, lo que dificulta aún más el acceso a la ayuda humanitaria mientras el país se encuentra al borde de la hambruna. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos en instantes.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
De Los Ángeles, el arte es de alguna manera reflejo del alma de la ciudad. Los murales que llenan de color sus calles no solo cuentan historias, también honran a sus héroes. Por eso jugadores de los Dodgers ya forman parte de esta tradición. Fernando Mejía nos tiene la historia.
El Little Tokyo, en el corazón de Los Ángeles, Shohei Ohtani adorna una gigantesca pared y en varios puntos de la ciudad surgen imágenes de otros jugadores. El más reciente y uno de los más visitados es el de Fernando Valenzuela, una leyenda del béisbol y sin duda uno de los deportistas más grandes de México, con raíces en el este de Los Ángeles.
Llegó a juntar a todos los mexicanos aquí en el este por su grandeza y su actitud.
El gigantesco mural cubre tres paredes de un edificio de 6 pisos. Se encuentra a un lado de la autopista 101, en donde será visto por millones de personas que transitan esa autopista diariamente.
El artista dijo que este mural no fue pintado para el equipo de los Dodgers, fue pintado para la gente y para honrar a una persona que luce como el resto de los habitantes de esta área. Además hizo cosas increíbles siendo un inmigrante.
El mural fue develado ante cientos de personas, políticos locales y personalidades de Hollywood.
Un orgullo increíble para toda la humanidad, pero especialmente para los latinos y los chicanos aquí en Los Ángeles.
El muralista Robert Vargas dijo que el mural es acerca de la representación latina e inmigrante en la sociedad y del mensaje que en esta área también ocurren cosas buenas e interesantes.
Yo lo pinté para darle gracias a Fernando y que orgullo lo siento para estar aquí con mi comunidad.
Y así fue como quedó inmortalizado el Toro Valenzuela en uno de los lugares más representativos de la comunidad mexicana de Los Ángeles. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y de Los Ángeles nos trasladamos al norte de Chile, donde la comunidad está luchando por proteger los milenarios jeroglíficos del desierto. Estos dibujos, que datan de hace más de 1000 años, fueron un centro de comercio y cultura y hoy están siendo dañados por el paso de todo tipo de vehículos. Pues autoridades y expertos buscan frenar esta situación y que se reconozca la importancia de estos símbolos, no solo como patrimonio, sino como un legado que les pertenece a todos. Con ustedes, de ustedes me despido con estas imágenes. Les informó Yasmín López y nos vemos nuevamente mañana con más en El Mundo al Día.